Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Tenga usted muy buenos días, mi querido amigo profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo anda usted?
Pero muchas gracias, lo mismo para usted, Norberto.
Querido, y ahora, ¿qué se puede esperar de la educación? Ya, bueno, ya con esto de la designación en la Biblioteca Nacional, cagamos, vieja. ¿Eh? Perdón el término, pero no me queda otra.
sí, creo que se da... Es el momento como para entrar a hacernos estas preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué se puede esperar? Ya que estamos en periodo de reflexiones, ¿no? En una instancia, digamos, de reflexiones después de lo ocurrido en las elecciones. Así que, bueno, cabe esperar cambios y es bueno comenzar a preguntarnos sobre qué, ¿no? Así que... Nosotros ya habríamos conversado mucho sobre esto, Norberto, lo recordarás, en varias columnas nosotros hemos dado una especial atención a esto que llamamos el modelo neoliberal y neoconservador, ¿no? Avanzamos sobre cómo es que había llegado a nuestro país, fundamentalmente a nuestra región, ¿no? A toda América Latina, ya por la década de los 90. Planteamos algunos de sus orígenes, ¿no? Hablamos de los acuerdos de Bretton Woods, el consenso de Washington, ¿no? La caída del muro de Berlín como un símbolo de este mundo globalizado. Planteamos algunas características propias, ¿no? De toda esta realidad que se estaba construyendo, que filosóficamente la habíamos definido como el posmodernismo. Citamos algo que después como que nos arrebataron, ¿no? Dentro de esto de las palabras estelares, estos mismos sectores que había sido el pensamiento único, ¿no? Porque habíamos definido al pensamiento único como una de las particularidades casualmente de este periodo que da como surgimiento al modelo neoliberal y neoconservador, como un rasgo característico del modelo neo-neo. Y sin embargo, después lo trasladaron al pensamiento único a través de una palabra vaciada de significado que era el relato y lo ponen en bocas de los sectores progresistas, ¿no? Pero bueno, digo que habíamos conversado mucho sobre esto, también abordamos esta cuestión de la aparición de nuevos actores, sobre todo en materia educativa, ¿no? Porque eran estos actores, los habíamos definido como organismos financieros internacionales, y dijimos que en materia educativa había sido muy fuerte la participación ya de la década del 80 del Banco Mundial y también sobre todo el Banco Mundial, pero también estuvieron presentes el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Y que habíamos planteado cómo se formó toda una propuesta, no solamente social, económica, política y cultural, sino que se utilizó a la educación como un instrumento para consolidar esa propuesta y que para eso también hubo que reordenar la educación, darle determinadas características para que cumpliera eficazmente con esa función de ariete, ¿no? Como para ir instalando y consolidando este modelo que llamamos en aquel momento neo-neo. Y para lograr esto hablamos sobre aquella cuestión que se define en términos de política educativa como las reformas educativas latinoamericanas. O sea que en toda la década del 90 lo que nosotros vimos es que este proyecto que se instaló en nuestra región era sostenido por reformas educativas que se fueron haciendo en todos los países latinoamericanos y que a nosotros nos había correspondido, que nuestra parte aquí tuvo un nombre que fue la ley 24.195, o popularmente conocida como la ley federal. Y en términos políticos, el gobierno que instala este modelo no fue el menemismo hasta también, por supuesto, la presidencia de De la Rúa, que termina de la forma en que lo, bueno, lo recordamos porque ha sido algo bastante reciente.
Claro.
La cuestión es que ha regresado, ¿no, Norberto? Y hoy, por lo que he escuchado, todo el mundo, incluso los analistas, sobre todo nacionales, están haciendo referencia a esta cuestión, y formalmente, ya en la práctica ha regresado, ¿no? Está regresando, ya inició su regreso, su retorno, y formalmente empezaría a cumplir a partir del día 10, ¿no? A tomar ya en términos formales el poder político. Entonces, a partir de estas situaciones que entramos a preguntarnos, y bueno, ¿y ahora qué podemos esperar en educación, ¿no? Se me ocurre por ahí con cierto atrevimiento, porque no es el específicamente el campo de uno, pensar que el modelo neo-neo va a regresar, ¿no? O sea, en eso yo creo que no tenemos dudas ninguno. Lo que sí podemos afirmar es que va a regresar con ciertas tendencias, con ciertas lógicas, y por supuesto con ciertas concreciones, pero que esto lo sabemos bien los que apostamos al cambio en serio, al cambio permanente, aquel cambio que en términos filosóficos se comenzó 500 años antes de Cristo, con Heráclito, ¿no? Cuando decía nunca un hombre se baña dos veces en las aguas del mismo río, porque ha cambiado el hombre como ha cambiado el río. Y que después todo este pensamiento de establecer la dinámica de la realidad a partir del cambio es lo que va a rematar en esto que se conoció como el materialismo histórico, la dialéctica, etcétera, etcétera, que formaba parte de los instrumentos teóricos para analizar y explicarse la realidad, sobre todo de los grupos vinculados, ¿no?, al pensamiento marxista. Y bueno, la realidad hoy nos está expresando, cuando hablamos esto de las palabras estelares, la otra vez, y cómo el modelo neo-neo se caracterizó por el doble discurso y el robo de conceptos, de terminologías propias de otras corrientes ideológicas. Dentro de ese robo que ha hecho de conceptos está el concepto de cambio, ¿no? Lo ha vaciado de significado, no tiene nada que ver con toda la historia de siglos que están detrás del concepto de cambio, ¿no?, que se oponía a aquella visión de cierto sector, sobre todo clásico de la Grecia, que hablaba de lo inmutable, ¿no? Entonces eran como dos visiones antagónicas respecto a la vida, y estos sujetos hoy que representan de una manera indiscutible al conservadurismo son casualmente los que se han apropiado de este concepto de cambio después de haberlo vaciado de contenido. Por eso yo decía la vez anterior que la importancia de esta sustracción que ellos han hecho de determinadas palabras que las han vaciado de significado, a las que llamábamos palabras estelares, no era una cuestión solamente medible en un voto más o en un voto menos, sino que el tema de los votos era una consecuencia de este ardid, ¿no?, y de esta de este manejo que han hecho en términos de discurso, que uno no puede menos que decir que cuanto menos ha sido inteligente, ¿no? Y no sé si inteligente en términos de tiempos, ¿no?, porque los resultados que esto va a acarrear van a ser bravos, pero los resultados que han acarreado en este momento en términos de acceder al poder y de desacreditar y de ocultar logros que en otro momento hubieran sido valorados, desde ese punto de vista han sido muy efectivos. Lo que nosotros decimos personalmente, me atrevo a decir que a partir de que nosotros genuinamente adherimos a las concepciones del cambio, sería un error de nuestro lado creer que el modelo neo-neo va a venir con de una manera muy similar a lo que ocurrió en el 90. Hoy la situación en nuestro país, en la región y en el mundo ha cambiado. y razón por la cual este modelo no puede venir y replicarse de la misma forma como se lo aplicó durante el periodo menemista. Y uno puede decir que, entre otras cosas, ha ocurrido la crisis del 2001 y del 2002, ¿no? Sure. Es decir, esto que nosotros incluso alguna vez lo citábamos a Tilio Borón cuando él decía como que después de esta crisis, el modelo, el paradigma economicista, este modelo neoliberal, había sufrido una derrota magistral en términos de propuesta económica. Ya nadie quería escuchar hablar de los instrumentos que este paradigma utilizaba, ¿no? Ya no se podía decir con libertad ni con tranquilidad privatizar, abrir las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que a pesar de la derrota en términos económicos, decía Tilio Borón, supongo que lo debe seguir diciendo, sobre todo por lo que está ocurriendo hoy en día, que a pesar de la derrota en términos económicos, el modelo había tenido un triunfo muy importante en materia ideológica. Es decir, que la gente estaba en desacuerdo con los instrumentos que se habían aplicado, pero en el fondo seguía la mayoría pensando desde una perspectiva y una posición neoliberal. Y él decía que incluso el discurso neoliberal había cooptado a las visiones o las posiciones teóricas de determinados grupos de izquierda. Algo de eso estaría ocurriendo hoy en la medida en que, barnizando esos instrumentos y dándole otro tipo de denominación, la gente se abrazó automáticamente, ¿no es cierto?, a esta propuesta que está haciendo el compañero ¿no?, que va a asumir el día 10. Entonces,
si no hay compañero que asuma el día 10. Discúlpeme, pero yo no conozco ningún compañero que asuma el día 10.
Claro, pero es un gesto de respeto para de cierta concordia en el léxico, nada más que eso. sí, por supuesto, porque después de la concordia en el léxico y en el lenguaje, que obviamente se tendrá que ver interrumpida, ¿no?, con otras acciones y medidas en la medida que esto comience a avanzar, ¿no?, como sí. Proyecto, es
sí,
obvio.
Sí.
Pero digo que hoy ha habido esta crisis que ha dejado marcas, ¿no? La historia no se rompe de un día para el otro. Tampoco se retrocede, ¿no? Esto ha dejado marcas, y marcas muy potentes que han ocurrido hace 14 años, 13, 14 años, o sea, hace muy poquito. Hay generaciones que no han vivido por allí eso, pero la mayoría de los que hoy estamos y hemos decidido en las elecciones que el presidente sea Mauricio Macri, tenemos vivo, ¿no?, los episodios ocurridos a finales del 2001 y del 2002. Hay otro hecho que es muy importante y que es el resultado de las elecciones.
Sure.
Hay una escasa diferencia de 2.6, que si se toma este principio que tienen los encuestadores, que en los balotajes, ¿no es cierto?, cada voto vale 2, quiere decir que en realidad, por esto de que si yo tengo un voto más, es un voto menos del otro, ¿no? Es un voto más para mí, uno menos para él, cada voto tiene un doble valor. La diferencia en realidad estuvo en algo más de 300.000 votos, ¿no? Porque anduvo en los 600.000 en términos absolutos. Hay una apropiación de derechos por parte de los sectores sociales. Eso no puede pasar desapercibido. Hay sectores con este concepto del empoderamiento, etcétera, etcétera, pero hay otros sectores que, sin estar de acuerdo con la acción del gobierno que se está yendo y que son opositores, no quieren retroceder, porque también se han empoderado de ciertas cosas, ¿no? Y cuando ellos planteaban o discutían a este gobierno, lo que le discutían, por ejemplo, no era el nivel de los sueldos, que en términos de equiparar al dólar eran los más altos de América Latina, ¿no? Lo que ellos discutían era la inflación. Es decir, que ellos están diciendo, nosotros queremos estos mismos sueldos, pero sin inflación. y discutían el impuesto a las ganancias. Es decir, ellos estaban diciendo, queremos estos mismos sueldos, pero sin impuesto a las ganancias. Es decir, nosotros queremos ganar más de lo que estamos ganando porque creemos que el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos están votándole a este señor creyendo que él va a garantizar un mejor sueldo para poder seguir vacacionando, cambiando el vehículo, seguir alimentándonos, saliendo los fines de semana, los fines de semana largos, ¿no es cierto? Todas estas cosas que uno ha disfrutado, digamos, más allá de las observaciones que se hicieron al comienzo, que era para promover la vagancia, etcétera, etcétera, la explosión turística, todo esto indicaría que no están dadas las condiciones que son necesarias para que se produzcan ajustes salvajes como uno llegó a vivirlo, ¿no? Sobre todo a comienzos de este siglo, con el periodo de la ruista o con los finales del menemista. Y de alguna manera da la sensación que el gobierno que va a asumir está tomando cuenta de esto, o mejor dicho, que estas situaciones lo están sorprendiendo de una manera bastante evidente, en la medida que ha producido cambios en los discursos que son llamativos, ¿no? Que en la época, algunas décadas atrás, a esto se lo llamaba incoherencia, decir hoy una cosa, mañana decir otra. Hoy estamos en esta flexibilidad ideológica, con esto que las ideologías han muerto, etcétera, etcétera, donde hoy se toleran este tipo de cosas que algún tiempo atrás hubiera sido suficiente para que una persona que hiciera estas barbaridades en términos públicos tuviera que abandonar su militancia dentro del campo político, porque nadie le creería. A estas personas así antes se las llamaba mentirosos, sean de un lado o sean de otro. Ahora, han tenido que hacerlo y eso le ha dado buen resultado, pero también han tenido que ocultar a sus mejores exponentes, sobre todo en el campo de la economía, ¿no? Recordemos el caso de Melconian, que apareció ahora ahí, ¿no? Puesto en un cargo, pero que tenían prohibido hablar porque no podían decir, ¿no? Aquello que la gente estaba demonizado por lo que había ocurrido poco tiempo atrás en la historia, como era el caso este de vamos a bajar los sueldos, etcétera, etcétera. A mí me parece que todo esto está obligando a estos sujetos, que son sin ninguna duda de corte y cuño neoliberal y neoconservador en lo económico y en lo social, a tener que tomar algunas precauciones en la medida que no estarían dadas, insisto, estas condiciones como para producir un ajuste salvaje. Ahora, han dicho varias cosas y han hecho algunas que nos permiten advertir por dónde van a ir algunos cambios. Van a aprovechar la legitimidad con la que cuenta en este momento cualquier gobierno, y por supuesto ellos también la tienen un 51% de votos, ¿no? Que lo que no es poco. Eso les va a permitir, le ha permitido ya plantarse de una manera diferente en lo que es su relación con América Latina, ¿no? Estamos viendo que ya están hablando de un debilitamiento de las fronteras con el discurso de la apertura, de incorporarnos al mundo, de recuperar relaciones que habían caído producto de la soberbia, etcétera, etcétera, del kirchnerismo, que hay que volver, ¿no es cierto?, aquellos viejos lazos con la Europa. La derecha europea está saludando ya con alegría esto y saludando al futuro presidente. El ataque a Venezuela, de una manera hasta casi infantil, ¿no? La forma que se ha expuesto como un soldado, tanto que criticaron a alguien que alguna vez aquí dijo que era un soldado de, ¿no? Y aquí uno no escucha eso, ¿no? En transformarse de un soldado del imperialismo, con lo que ha salido a decir. Lo que habla de que va a haber un debilitamiento desde nuestro país hacia lo que es la UNASUR, el CELAC y el MERCOSUR, y fundamentalmente esto que hemos definido con cierto orgullo, ¿no? El concepto de de patria grande. Ya se ha planteado incluso vincularnos a hasta el grupo del Pacífico, ¿no? Cosa que ha sido saludado también y lo hemos visto, ni bien terminaron las elecciones, como venían los apoyos desde Gustavo Santos y de Uribe, desde Colombia, como venían los apoyos, el reconocimiento, las felicitaciones desde Paraguay, desde México, es decir, todos aquellos países que hoy adhieren, ¿no?, a los tratados de libre comercio y que están en relaciones excelentes con Estados Unidos. Y este hecho que ha ocurrido hace poquitas horas, ayer sería, que Pratt-Guy se ha comunicado con el responsable del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y ahí que han conversado animadamente, dijeron de una manera muy respetuosa para recuperar las relaciones, y que en esa llamada por teléfono Guy le habría comunicado al jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuáles son las medidas que va a llevar adelante el nuevo gobierno en la Argentina. Medidas que, por otro lado, ya las sabe el Tesoro, ¿no es cierto?, el Departamento del Tesoro norteamericano, y no las sabemos nosotros los argentinos. Esto ya está, por supuesto, ya poniendo en discusión y ya adelantándonos que ese concepto de emancipación que también acuñamos con tanto orgullo en estos últimos tiempos va a ser bastante discutido a partir de este modelo que está tomando por las riendas el poder político en la Argentina. A nivel educativo, para no extendernos mucho, se me ocurre que vamos a ir avanzando hacia una importante homogeneidad curricular, ¿no? Esta fue una de las lógicas con las que se estructuraron las reformas latinoamericanas en la década del 90, aquello que en nuestro país fundamentalmente se aplicó en lo que fue la educación básica, ¿no? Esto de que los primeros 9 años había una fuerte homogeneidad en los contenidos, en cualquier que recibían los niños en cualquier escuela de cualquier provincia de nuestro país, esto que se llamó aquí el famoso ciclo básico unificado, ¿no? Unificado, ya la palabra en aquel momento nos decía que el currículum iba a ser común. Esto, por supuesto, va a llevar o va a requerir una nueva normativa, entonces es muy probable que se pueda aparecer alguna nueva ley de educación que permita o que legitime, que formalice los cambios que pueden llegar a venir. Ya algo han adelantado el mismo ministro, quien va a asumir como ministro, Esteban Bullrich, de la importancia de los méritos, es decir, de la meritocracia. Nosotros algo de esto hemos hablado, ¿no? Se va a favorecer a quien haga más mérito. Claro, es que los méritos vienen acompañados de otras condiciones, ¿no? Entre otras cosas, uno dice, este niño aprendió más que este otro, ha hecho méritos para... Claro, ha hecho méritos, pero también a lo mejor ha comido mejor que este otro. ¿Ha hecho mérito? Claro que sí, pero a lo mejor, ¿no es cierto?, tiene luz en su casa y este otro no la tenía para estudiar a la noche. Entonces, cuando uno habla de la meritocracia, algo lo hemos citado en algún programa anterior, estamos haciendo referencia a una evaluación de los resultados sin poder evaluar, ¿no es cierto?, el proceso y las causas que determinan que tal resultado sea posible y que otros resultados no, y que estos mismos resultados no lo sean posibles en otros alumnos. El mismo ministro ya ha dicho que hay que respetar lo que nos dicen los organismos internacionales y que hay que respetar y adoptar, por ejemplo, la evaluación de PISA, que nosotros aquí también las hemos citado, como evaluaciones que nos indican que Finlandia tiene mejor educación que la nuestra, o que indican que la mejor educación en América Latina es la que lleva adelante Chile, que está en un proceso recién ahora de estatización y de apertura de las escuelas para todos, sin ningún tipo de restricciones, y que nos dicen que en segundo lugar, y esto lo hemos conversado también en el Club de la Pluma, está la educación de México, en la cual desaparecen los maestros, en la cual torturan y matan a los alumnos. Entonces, ya el ministro ha dicho que Argentina tiene que ir a este a entender y aceptar estas evaluaciones, porque esto es lo que el mundo está diciendo de la realidad educativa de la Argentina, y dándole entidad a esto que dicen de nosotros los países ricos, como se los llama, no a los países de la OCDE, que es donde el espacio donde se generan, se gestan estas evaluaciones, que por supuesto están evaluando según criterios que no necesariamente tienen que ser los que nosotros tenemos en cuenta aquí para promover una nueva sociedad y para promover la formación de algún tipo de ciudadano en particular. Vendrán nuevos planes de formación docente, ya lo adelantó el ministro también, de que vendrán nuevos planes, y es coherente y es obvio que esto va a ocurrir. Y también tendríamos que esperar la reducción presupuestaria, ¿no? Más allá de lo que se diga, recuerden que en la ley federal se había tomado el presupuesto del año 92 y se dijo que se iba a aumentar a partir de allí un 20% por año, para que al cabo de 5 años ese presupuesto se duplicara. No se lo aumentó nunca, ¿no? Y sin embargo, Menem aceptó la ley y dijo que la iba a aplicar, pero bueno, como tantas leyes, no solamente esa que no aplicó. Para ir terminando, Norberto, quiero terminar diciendo, bueno, ¿y cuál va a ser? Yo creo que se van a terminar ciertas comodidades, ¿no?, que hubo últimamente, y en la medida que se vayan llevando adelante y se aplicando, ¿no?, desarrollando este tipo de propuestas, creo que se vienen épocas difíciles. Creo que vienen épocas difíciles en términos de resistencia, ¿no? Un ejemplo ahora, ¿es necesario la resistencia? Y es posible. Ha ocurrido un hecho que es auspicioso y que está demostrando, por un lado, el poder social, y el poder social de los que estamos en desacuerdo con esto que está por empezar el día 10, pero que a su vez está demostrando también la debilidad de esta propuesta y de quienes están intentando llevarla adelante, y fue emprendimiento que hubo desde las redes sociales, iniciado por las universidades, diciendo que no podía ser secretario de políticas universitarias el señor Ávila, porque no reunía ningún merecimiento ni antecedente académico como para justificar que ocupara ese espacio. Y el señor Ávila renunció. Sure. Es decir, ha caído, no podemos hablar de renuncia porque no había asumido, pero había sido propuesto públicamente, había sido dicho su nombre por el mismo presidente electo, y tuvo que renunciar y dejar su cargo. Y esto, digo, está demostrando, por un lado, el poder de quienes estamos en desacuerdo con esto, y la debilidad de quienes están apoyando y encabezando este movimiento. Y me parece que esto no lo podemos dejar pasar por alto, porque simbólicamente tiene una gran importancia la caída de este irresponsable, tanto él como quien los designa, en este cargo tan importante como eran y son las políticas universitarias. Pero cuidado, porque la derecha internacional no se va a permitir perder a esta Argentina neoliberal y neoconservadora. Este ha sido el triunfo más importante que ha tenido la derecha, ¿no?, conservadora y liberal de América del Sur y del mundo. Ha sido la más importante que han tenido aquí en la región latinoamericana. Todos sabemos que Venezuela no es lo mismo con una Argentina en contra que con una Argentina asociada a ellos. Todos sabemos que Brasil no es lo mismo, y sabemos también que Bolivia no es lo mismo y que Ecuador no es lo mismo. Entonces, esta pérdida que los sectores progresistas han tenido de la República Argentina, por supuesto, la derecha no va a permitir que pueda ser reconquistada en términos políticos para que empiece a transitar por caminos que algunos llegamos a creer de que se estaba transitando durante esta última década. Lo que está en juego a partir de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Argentina es nada más y nada menos, no solamente que nuestro futuro, sino también, en eso coincidimos con varios teóricos, ¿no?, en el, con el futuro de América Latina. Sí, el, ahora, de esta situación en la que estamos, Norberto, yo creo que no se sale acordando con sectores conservadores ni de la derecha, y hay que tener mucho cuidado con esto. No. El García Linera hace poquito estuvo aquí en Córdoba y allí planteó dos cosas que creo que es importante rescatar, ¿no? Primero, tres cositas. La primera es que lo que le había ocurrido a Argentina era algo que golpeaba fuertemente a toda América Latina. Y eso no lo podemos perder de vista nosotros, sobre todo la gente, ¿no es cierto?, de izquierda, ¿no? Y él dijo de que lo que había ocurrido en la Argentina tenía un origen, y que lo que había ocurrido en la Argentina había sido la incapacidad de profundizar un proceso que había iniciado generando grandes expectativas. Que por otro lado eran las discusiones que muchos, ¿no?, provenientes de la izquierda, se le estaba o le estábamos señalando al kirchnerismo ante toda esta etapa, no profundizar ciertas cuestiones. Había que seguir avanzando y ese avance tenía que ser por determinados rumbos progresistas, ¿no?, que profundizaran una mirada de estos sectores dentro de este complejo, heterogéneo y contradictorio movimiento. Y creería que, y también lo tomo a García Linera, de que hay que entrar a mirar esto desde lo que él llamó el marxismo situado, y esto también es una palabra a algunos compañeros que provienen también de los movimientos marxistas, de que, cuidado, tenemos que poner nuestra cabeza y nuestros pies en la realidad latinoamericana,
sí, sí,
¿no?, y poder comprender qué y qué necesita la hora latinoamericana, ¿no?, hoy, y cuáles serían las funciones y las formas de resistencia que tendríamos que llevar adelante en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Pero bueno, Norberto, creo que de que uno ya tiene algo de experiencia, ¿no? Uh-huh. Todos nosotros en esto de resistir, vos mismo lo decías cuando por ahí te aparecían algunas zancadillas como el bloqueo de la cuenta, cosas por el estilo, ¿no?
No, sabes cuántas marcas que tenemos en el lomo. Solo hablando del proyecto comunicacional, nos han echado de radios. Mirá que cuando nos echaron de Radio Nacional Córdoba, éramos más oficialistas que los oficialistas. Y eso que personalmente nunca he sido kirchnerista. Pero he tenido, o sea, claro eso, pero también he tenido en claro dónde me tenía que posicionar a la hora de defender determinadas cuestiones. Bueno, nos rajaron de la UTN, nos rajaron de todos lados, nos han bloqueado, me han amenazado varias veces. ¿Vos te imaginás que nos hizo algo? Acá estamos, seguimos peleando, ¿eh?
Seguimos molestando, ¿no?
Seguimos molestando, más vale, más vale.
Es como una canción ya que ya tiene un tiempo, la Bersuit. Sí, es que nacimos para incomodar, ¿viste?
Pero más vale. Querido hermano, te mandamos un fuerte abrazo, excelente tu columna como de costumbre, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo para ustedes, ¿eh? Y nos estamos viendo.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación.